Yo quiero llevarlos a la palabra de Dios esta mañana, porque hoy nos corresponde esta palabra preciosa. Hablar sobre sacrificio vivo transformados por el amor. Estamos hablando del sacrificio, ¿verdad? La palabra profética es sacrificio vivo, y agréguele transformados por el amor. Y lo quiero llevar a Efesios capítulo 5, versículo 2, en la nueva versión internacional. Dice así, si usted lo quiere buscar en su Biblia, o si lo quiere leer en la pantalla, si lo logra ver desde ahí atrás, está bien. ¿Se logra leer desde ahí atrás, mis amas? Si no, a las otras le damos más grande la letra. Está bien, ¿verdad? Dice la Biblia, vivan como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Para quién se entregó Cristo? Para Dios. ¿Por qué se entregó? Por ti, por mí, por amor. ¿Para quién se entregó? Para Dios. Y se entregó como un precio, porque no había remisión de pecado, sin sangre no hay. Desde la historia bíblica, usted puede buscar allá en Deuteronomio, usted puede buscar allá desde Moisés, le va a decir la palabra que sin sangre no hay remisión de pecado. Era necesario el sacrificio de un cordero. Pero Jesús se entregó por amor. Y ese amor es el que nos transforma. ¿Alguien dice amén? Oramos al Señor. Padre, yo te ruego que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Santa palabra, Señor, que nos llena cada día. Y cada vez que recibimos esta palabra, somos fortalecidos. En Cristo Jesús, háblanos, Dios mío, en estos minutos. Y te ruego que haya paz, consuelo y bendición en nuestro corazón. Amén, Señor, y amén. Una vez más le leo el pasaje, Efesios 5, 2. Vivan como hijos amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hay gente que no quiere vivir, no quiere llevar una vida de amor, sino una vida de pleito. Amanecen enojados y con ganas de pelear con alguien. Qué feo eso. Fíjate, yo no sirvo para eso. Yo mejor yo no le hablo a esa persona. Yo no hablo. Me quedo callado, me hago el tonto mejor. Porque yo para amargarme tan temprano, mejor me tomo un café. Sin azúcar. Sí, pero para estar viéndole la cara y hablando con alguien agrio, amargo. No, hermano. Yo mejor me callo, me hago el mareado como que yo solito estoy ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque no es bueno. Porque la palabra a mí me dice, lleven una vida de amor. No lleven una vida de pleito. Ajá, buenos días. Sí, buenos días, que ayer no hiciste tal cosa. Ya se arruinó el momento. El buenos días ya se agrió. El buenos días ya se perdió. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué fue lo que te dije ayer? Mire qué buenos días, hermano. Lo que va a ganar usted es que se le suba la presión. Se va a ganar gratis una diabetes. Se va a ganar gratis que todo el día va a andar el corazón acelerado y con el cuerpo tembloroso, pues. Dígame qué chiste tienes. Y le va a dar una ansiedad de andar comiendo harina y azúcar. Porque como se la está quemando, necesita alimentarlo más para ponerse más enfermo, pues. Despierte, buenos días. Hasta el chucho, qué bonito el chucho. ¿Cómo molestaste anoche, infeliz? Desgraciado, no te hubieras callado, ¿eh? Pero bueno, buenos días. A veces el chucho nos arruina la noche. Pero mire si bajamos a o salimos a pegarle una gran insultada al chucho. No, pero cállese. ¿Verdad? Ya está. Ya está. La palabra nos está diciendo hoy, mis amados, si el amor de Dios fue manifestado a través de Jesús, siendo nosotros pecadores, pecadores, hermanos, pero de clase. ¿Por qué de clase? Porque nosotros somos de los que arrojamos la piedra y escondemos la mano. Y cantamos todavía, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿verdad? Diles que yo no fui. Y yo te aseguro que yo no fui. Porque nos volvemos creyentes de clase alta. Pero Jesús nos dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve todo eso? El afán, el enojo, ¿de qué te sirve? El Padre sabía lo que éramos, el Padre sabía lo que usted y yo somos. Aún así, envió a su Hijo por amor. Digo, yo sé que me va a fallar. ¿Sabes que Dios se arriesga cada vez que nos bendice? Porque cuando nos bendice, muchas veces nos vamos. Un carro vuelve loco a un hombre, a una mujer. Una amistad lo pierde a uno ya. ¿Y dónde vamos a ir hoy, amiga? ¿A la iglesia? No, playita. ¿Dónde vamos a ir ahora? No, vamos a ir al bailecito. Vamos a ir a la chonguenga. Y hoy vamos a ir, no. Una cosa vino a arruinar. Hay gente, miren, ya se acercan. Ahorita temporada comienza a viajar gente. ¿Y qué onda, chero? ¿Cómo está? Quita la helada, échese la heladita, mi chero. No sé qué. ¿De qué le sirvió esa amistad? ¿Para qué le sirvió? Para recordar tu pasado y acordarte que te gustaban las heladas. Para desconectarte del propósito de Dios. Te habías permanecido fiel ya por meses. Se había compuesto por meses. Pero un amigo vino y, miren, eso nos ganan muchas veces los padrinos de Alcohólicos Anónimos. Porque van todos los días fieles. Si yo le aseguro que si hacemos culto nosotros todos los días, no viene la gente. Pero ellos tienen un compromiso con ese sudear, hacen un pacto. ¿Será más fuerte un pacto entre hombres que un pacto con Dios? Yo no creo. Tendría que ser más fuerte el pacto que podemos hacer con Dios. Hoy hay culto, hoy hay célula, hoy hay reunión, hoy hay esto. Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré, dice el salmista, con lo que decían. Vamos a la casa del Señor. ¡Qué precioso! Ir a la casa de Dios, recibir de ese amor. Jesús, Julio Melgar lo cantaba así. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Mire qué precioso. Es que lo que nos sostiene es el amor de Dios. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Hay mucha gente viviendo de la razón. Son demasiado griegos. Aunque viven en Santa Rosa de Lima, son demasiado griegos. ¿Qué le gusta vivir por la razón? No. Es que ella tiene razón. Sí. Así tenía que ser. Sí. Él tiene la razón. Sí. Así tenía. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? ¿Y la palabra de Dios qué? ¿Y el Espíritu Santo qué? No, es que vos, muchachita, así debes hacer. Porque la razón, porque yo tengo la razón, porque yo te voy a decir como vos, así. ¿Cuántos vivimos enojados o molestos por la razón? Es que yo tengo la razón. No, muchacho, no es así, muchacho. No, niño, no es así. Yo tengo la razón. ¿Qué? Yo hablo porque yo... Démosle la razón a Dios. ¿Estaríamos nosotros aquí, hermano? No estaríamos aquí. Hablemos de justicia. ¿Qué tan justos somos? Los que hemos sido empleados, ¿cuántas veces no hemos querido vacilar al patrón? Con esas llegadas tarde o minutos tarde. Esas horas tarde. Ese me salí, me fui, me hice el mareado y no dije nada y después volví. Me gusta lo que están haciendo en las alcaldías, poniendo sistemas. Ya nadie pelea con nadie, fíjese. Solo que el timer está contando las horas y le acumula los minutos. De allá si le iban a salir $500 de salario, ya le salen menos descuento de ley, quizás le salían unos 4.40, o ya le salen 4, o ya le salen 3.50. ¿Por qué? Por los minutos que le van sumando. Por ejemplo, llegó 10 minutos tarde hoy. Bueno, nadie le dijo nada. Llegó 10 minutos tarde mañana. Con 6 veces que llegue 10 minutos tarde, ¿cuánto hace? Una hora. Y si después se mueve media hora, al final de cuentas le van a descontar un día de trabajo. ¿Qué le parece? Hablemos de justicia. Dígame usted, ¿cómo quiere vivir? ¿Quiere vivir por la razón? ¿Quiere vivir por la justicia del hombre? ¿O quiere vivir por el amor de Dios? ¿Cuánto hemos disfrutado de ese amor precioso? ¿Amén? Por el amor de Dios estamos aquí. Y por eso cuando aconsejamos, de por amor a Dios, hijo. Por amor a tu mamá, hijo. Por amor a Dios, hombre, mira. ¿Por qué? Porque ese amor es el que nos ha cambiado a nosotros. Dice, vivan como hijos amados. ¿Alguien se siente amado aquí? Muchas veces no nos sentimos amados. ¿Cómo vive un hijo amado? Contento. ¿Un hijo amado cómo vive? Feliz porque está siendo sostenido por su papá que le ama. ¿Cómo vive un hijo amado? Con ropa limpia. ¿Cómo vive un hijo amado? ¿Amargado o contento? ¿Cómo vive un hijo amado? ¿Raquítico o bien rellenito? Chulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hijo amado. Y la palabra dice que viva como hijo amado. Por eso el evangelista G. Ávila decía, sonría, Cristo le ama. Pele los dientes, hermano. Pele sus dientes. Ya nos faltan dos. No importa. No, son suyos. Hasta esos huecos que tiene ahí, esos son suyos. Sonría. Pero no sé por qué la gente se despierta en amargo y alarán. Cara, sí, mire, como que va a acabar. Buenos días. Yo digo, qué terrible. Algo está pasando ahí. Usted no tome café sin azúcar. Tome mejor jugo de caña. O leche de cabra. O agua ya de perdida. ¿Para qué? Para que se calme. Como hijo amado, viva como... Por eso yo siempre decía, ¿cómo es que nuestro pastor siempre anda fresco? Pastor Emilio siempre andaba fresco. ¿Alguna vez lo vio usted medio agilado? Fresco. Y andaba con una cacalota que yo le aseguro, hermano. Pero el hombre, fresco. Porque cuando nosotros decidimos vivir en el amor de Dios, vamos a vivir así con tranquilidad. Dígame, ¿de quién es su vida? ¿Suya o de Dios? ¿De quién es los hijos que tenés? ¿Son tuyos meramente o es que son prestados por Dios? ¿Las cosas que tenemos son de nuestra propiedad o somos administradores nada más? Mire, hermano, si la palabra dice en el Génesis que usted y yo tenemos dominio, porque le dice al hombre, sojuzgad la tierra, ¿qué nos da? Dominio, pero la propiedad ¿de quién es? Es del Padre, es de Dios. Todavía ya el salmista dice, ¿de quién es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan?
De Dios.
Entonces se da cuenta que nosotros nos martirizamos porque queremos. Si todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, de donde venimos y hacia donde vamos, es de Dios. Permítale al vivir la vida cristiana transformado por el amor de Dios. Viva como hijo amado, viva como hija amada. Dígalo en el nombre del Señor. Hoy, a partir de hoy, diga, a partir de hoy, voy a vivir como hijo amado. Amén. Es que todo lo valoramos, depende si hay o no hay. Mire, donde hay amor. Me decían ayer en la Bayile, no, pastor, donde hay amor y hay tranquilidad, me dice, la tortillita con asiento, se siente, con, mire, con manteca, que fuera nomás, qué rica se siente. Sí, hombre, tortilla recién hechita con sal o la miga, usted con cuajada fresca, qué rico, hermano. ¿Alguien quiere un café? Ya ve que ya le dio hambre. O sea, ¿qué es lo que ocupamos? Hay un ingrediente que le falta a todo y nos falta muchas veces. Se llama amor. ¿Por qué alguien no hace bien las cosas? Porque le falta amor. ¿Por qué te maltratan a ti? Porque les falta amor. ¿Por qué tú y yo maltratamos a veces? Porque nos falta amor. El ingrediente más grande es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, dice Juan Carlos Alvarado, que lo dice la palabra de Dios. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque permanece la fe, la esperanza, qué bueno, pero todo eso, lo que más permanece y lo más fuerte debe de ser el amor. ¿Se recuerda ese canto? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Mire, qué bonito, el amor de Dios para ti. Sonría por amor a Dios, hombre. Deje de andar así, amargado. Es que lo que yo sé, mi licenciatura, mi ingeniería, lo que yo he aprendido en internet, ¿qué, de qué sirve eso cuando se muera, hombre? Dígame, ¿de qué sirve cuando estemos ahí en una caja? Cuando todos los que, aquellos a los que le gritamos, le faltamos el respeto, les quisimos enseñar, van a llegar, mire, y van a agarrar el plato que le dé ahí, hermano Freddy, y le van a hacer así, a la taza, al vasito de café y a comerse sus tamales. ¿Qué le parece? Y entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto grito? ¿De qué sirvió tanto? ¿No crees que es mejor vivir por el amor de Dios? Dios es amor. Mire, si fuera en nuestro juicio, ¿perdonaría usted a un borracho y a una prostituta? ¿Lo perdonaría usted? No. Solo alguien que tiene el amor de Dios puede perdonar. Solo alguien que tiene el amor de Dios. Mire, en pleitos de matrimonio no es de andarse metiendo, hermano. No. Y es que los que se conocieron fueron ellos, los que se enamoraron fueron ellos y los que se acostaron fueron ellos. Y yo soy metido ahí. Ellos van a arreglar esos problemas. Pero ¿qué le gusta a la gente andar de metida? ¿Usted lo que va a decir? Mamita, y usted le mírelo, mírela con quién va, mírela. Mira, qué metido, metiendo cizaña. Mire, si la mujer decide perdonarlo, ¿qué le importa a usted? Si a usted se lo digo, usted que está por cambiar de canal, ¿qué le importa a usted? No ha metido. Si la mujer quiere, pero es que ya le falló 10 veces. ¿Y usted qué le importa si usted no lo mantiene? Ay, deje. Ese hijo, mira, gran bolo perdido, pero es su hijo. Yo no sé para qué recibe ese mono. Borracho, vago. loco a esa muchachita perdida. No sé para qué la recibe en la casa. Dígale usted, ¿y a usted qué? Si es mío. ¿Amén? ¿Habrá un hijo malo aquí, hermano? Todos los hijos son buenos. ¿Sí o no? Todos los hijos son buenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? Yo quiero que caigamos ahí, a ese punto. ¿Qué es lo que cambia la forma de ver a un hijo? El amor. Pero qué difícil es que no podemos amar el hijo de otro. Mire cómo es de duro el corazón del hombre y la mujer. Podemos amar el de nosotros, pero nomás nos hace un berrinche en la casa. El niño del vecino, ¡oh! Eso digo yo, te quisiera tener aquí un dillito en mi casa, muchachito. Yo te reseteo ese cerebro. Y no ha cambiado ni el que tiene toda la vida de tenerlo ahí. Pero así somos. Qué enojado vino el pastor hoy. Pero es que es verdad, hermano. Mire, lo que necesitamos es el amor cambia todo. Incluso, ¿sabe qué dice la palabra? Que el amor echa fuera el temor. Mire, el amor de Dios es transformador. Es un amor que no busca su propio interés, sino que se entrega completamente por el bienestar de los demás. Y yo no sé qué andas haciendo vos visitando gente. Y yo no sé qué andas haciendo vos orando por gente. Y yo no sé qué andas haciendo vos preguntando lo que te interesa a vos. Por amor. Porque es un alma. Diga el que tiene a su lado, usted es un alma de Dios. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Unos chelitos, unos payulos, unos morenitos, unos tostaditos, pero somos hijos de Dios. Medio murrusquito, colochito, chiricito, colocho rompealmohada, como sea. Somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Sí, habemos hijos de Dios que somos bien brutos, pero qué brutos, pero sí somos hijos de Dios. El hijo bruto. Allá está el hijo pródigo, aquí estaba el hijo bruto. Ay, ¿de? ¿Por qué? Porque a veces somos necios. ¿Cuántos han encontrado gente que cuesta quererla? Hay gente que cuesta quererla. ¿Qué? ¿Ah? ¡Qué bárbaro! Y ahí llegan otra vez. Gente, amigos que llegan solo cuando te ocupan. Y después de los mareados y se van enojados con vos. Para no devolverte aquello o para no pagarte. Ya con eso la compusieron. Que cuesta querer a esa gente. Pero, ¿sabe cómo tenemos que vivir pensando según la palabra de Dios? Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero yo sigo persistiendo en esta enseñanza. Una cosa es perdonar, y otra cosa es continuar. ¿Amén? Sí, porque la cosa es que esta. Cualquiera me va a contrarrestar con lo que dijo Jesús. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Ahora, usted sabe que le hace daño a su corazón. Allá la palabra dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si usted sabe que el veneno le va a hacer daño, no se lo tome. Si usted sabe que esa persona es peor que una matarrata, perdónelo, pero déjelo pasar. Ya no se complique. Me preguntaba ayer Milito, mira, ¿y cómo hacía Papi Milo para dejar pasar las cosas? Porque estaba viendo unas historias de gente que tenía problemas y cada vez eran más problemas y más problemas y más problemas. Y le digo yo, se llama sabiduría. La Biblia dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. El sabio mira que allá están pegándole una gran paliza a un tipo, no llega a preguntar, ¿y por qué le pega a usted? Porque el siguiente es usted. No, usted se va de lejito. Se hace el mareado como que no vio. ¿Por qué? por sabiduría, hermano. Porque usted no sabe qué está pasando ahí. ¿A cuántos han asaltado que se han detenido a querer ayudar porque se le ponchó la llanta a una muchacha? Y sabe que escondidos estaban los bandidos, los maleantes. En la noche, eso es un riesgo, hermano. Terrible. Yo me se lo digo por testimonio propio. A mí me pasó. ¿Se recuerda en el carrito celeste que andaba el Corolla? Bueno, se arruinó viniendo de San Salvador cuando estábamos comenzando la filial allá. Y que ahora dicen que, no, que no, nosotros no hicimos nada, pero ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Y mire, un año viajando en aquel carro, me lo acabé. Tremendo. Cantidad de kilómetros que tenía aquel carro. Veníamos ya de regreso, tipo 11 de la noche. Invierno. Y se me arruina el alternador. Pues yo no sabía que era el alternador, hermano. La cosa es que el carro, si llevaba las luces encendidas, no caminaba. Era mucha energía que gastaba. El motor podía, si encendía las luces, se apagaba el carro. Así que pusimos intermitentes y ahí veníamos con la cabeza de afuera. Bajo lluvia. Ya no pudimos avanzar, nos hicimos a la orilla de la calle. Y le digo al muchacho que andaba conmigo, aquí quédate. Yo me voy a bajar. Abrirme ahí el capote, yo lo reviso con el teléfono, alumbrando, mojándome, hermano. Cuando de repente se estaciona uno delante de mí. Se baja, hermano, y de un solo con la pistola en la mano. Ajá, me dijo, ¿y cómo estás?
Bien.
¿Y qué te pasó? Nada, tontera mía de bajarme aquí. ¿Pero está todo bien? Sí, está todo bien. Creo que el alternador fue él. No, discúlpame por el arma, me dijo que soy policía. Pero anda bolo, hermano, porque andaba borracho. Y con pistola en mano. Y me pregunta cómo estoy. ¿Qué quiere que le diga? Y entonces el hombre aquí con la pistola en la mano y preguntándome qué le pasaba al carro. Y yo, no, nada, no le pasa nada. No le pasa nada. Y yo decía, no le pasa nada al carro, todo está bien, todo está bien. Entonces, uno puede pasar esos sustos. ¿Entiende? Entonces, y si usted puede evitar con sabiduría esos sustos, ¿para qué los va a tener? Esos problemas, por eso usted perdona y se aparta. Y dice, no, bueno, está bueno, ya no, una vez me la hacen, ya de ahí nomás hay que, yo saludo y todo, pero hay gente que se tiene que amar como las estrellas. ¿Ah? De lejito se ven. Lindas se ven. De cerca nos matan, hermano. O sea, estrellas de cerca nos matan. Pero de lejos se ven bonitas, ya que brilla, ya. Bonito. Un yerno decía, para mi suegra yo soy como Dios. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Ah, sabe que existo, pero no me puede ver. Ay, hombre. Mire, vivir en amor no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un compromiso diario. Le repito la palabra, como dice, vivan como hijos amados y lleven una vida de amor. Cálmense, hombre. Así como Cristo nos amó. Mire, cualquier argumento que yo pueda tener o que tú puedas tener, creo que el apóstol Pablo dijo, aquí me los voy a matar. Cualquier argumento, porque nos está diciendo, vivan como hijos amados. Mire este bebé, qué lindo lo andan. Es un hijo amado. Miren, tranquilo, viendo para todos lados. Sonríen, tranquilo, sonríen. Él no está preocupado que a saber si va a tomar pacha hoy. Él está tranquilo. Vivan como hijos amados. Dice la palabra, vivan tranquilos, vivan bien. No sofoquen. No andar peleando. Dice, vivan como hijos amados y lleven una vida de amor. Mire, fíjese que Le llamo a un hermano, hágame el viaje, tráigame unas 4 metros de arena, que por lo menos uno tráigame, porque andaba un carro pequeño. Me dijo, 1 metro le voy a llevar, hermano. Vaya, está bueno, se viene a parquear. Y me dice, mire, vine aquí, me dicen que no hay quien cargue, me dijo. Qué barbaridad, ¿y cómo hacemos? No, ¿y qué voy a hacer? Me dijo, ya me voy para la casa, me dijo. Ahí vengo otro día, me dijo, el lunes en la mañanita lo hacemos, pastor. Va, está bueno el río. Ay, le estoy hablando de un hombre que no es ni evangélico. ¿Qué enseñanza? Y si fuera un evangélico, yo no sé para qué me dijo que viniera a traer arena aquí. O sea, aquí no hay nada ni quien cargue esta tontera. Pero le hacen perder el tiempo a uno como que fuera tonto. Un cristiano, ¿verdad? Redimido con la sangre de Cristo. Bautizado, pasado por escuelas de líderes y también hasta líder de célula, quizás. ¿Verdad? Pero sin amor. ¿Ves la diferencia? ¿Y cómo hacemos? ¿No? ¿Y cómo vamos a hacer? Me dijo, el lunes vengo temprano, no me preocupe. Ya me voy para la casa. ¿Qué clase, va? No, hombre, gracias. Le digo, después le compenso. ¿Y qué me va a compensar si acaso le hice el viaje? Man? Tengo que darle algo porque el hombre ha hecho doble carrera. ¿Qué le parece? A ese ejemplo me refiero de vivir en amor.
A las 10 de la mañana me dijo que iba a estar aquí. Mire qué horas son, las 10 y 5 y no ha venido.
¡Qué barbaridad! Por 5 minutos. Hoy en los tráficos de este gran San Salvador, a no ser Santa Rosa, va. Pero vivimos ya como que es el gran San Salvador, hermano. Para salir a la farmacia, si quiere que no se muera el cliente, váyase a pie mejor. No vaya en carro. Si quiere que no lo dejen afuera del banco, vaya a depositar a pie mejor, porque lo van a dejar afuera. Más los que nos gusta salir a las 3:55. Sí, para ir al banco. Lo van a dejar afuera. ¿Por qué? El tráfico es tan tremendo. Están desesperados. Ahora, le voy a resumir esto y contestémonos una gran pregunta. Creo que tenemos la pregunta ahí. ¿Cómo podemos permitir que el amor de Dios transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir como sacrificio vivo? ¿Por qué como sacrificio vivo? Porque la palabra profética, la palabra clave, el versículo de Romanos 12:1 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo presentarnos entonces así? Viviendo en amor. Miren lo que dice la Biblia. En primer punto, le voy a decir que podemos hacerlo, número uno, experimentando el amor de Dios. Vámonos a la Biblia, en Efesios 3:17-19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Me comprende ahora por qué la palabra dice, ojo, que excede a todo conocimiento? Por eso le digo yo que no debemos de vivir como griego, por la razón. Porque el que quiere vivir de la razón, vive como los griegos, que no, o sea, que aquí nosotros tenemos la razón, que nosotros somos, yo soy el que sé, aquí yo soy el licenciado, yo soy el ingeniero, aquí yo soy el arquitecto. Dice la Biblia que el amor de Dios excede todo. ¿Cómo le toca a una mamá perdonar a un hijo que la trata mal? Y que tiene que cocinarle y aquel mono es pero rebelde. Y la señora le tiene la ropa limpia, le tiene la comida a tiempo, Dígame si entra en el conocimiento eso. No tiene lógica, hermano. Lo más sabio y lo más por conocimiento propio, humano, debería ser que se muera de hambre el infeliz. ¿Por qué? Por burro. Eso dice la razón. ¿Pero qué dice el amor? Ay, déjalo, hijo. Va a cambiar. Algún día va a cambiar. Yo estoy orando al Señor para que cambie. Se da cuenta que el amor de Dios excede todo conocimiento. Ay, déjalo. Jesús, después de que lo han clavado en la cruz del Calvario, estamos en el periodo de la Semana Grande, donde se recuerda todo esto. Pero miren lo que dice Jesús. Después de que le han pegado, hermano, una gran azotada, que lo han clavado, que le han hecho daño, que lo han herido, que lo han golpeado, dice: Padre, perdónalos, porque no saben. ¿Usted cree que no sabían lo que estaban haciendo? Pero él no se refería a lo lógico. Se refería al amor de Dios. Ellos no comprenden que están siendo usados por el diablo. No comprenden que están siendo utilizados. No comprenden. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Amén? Jesús nos enseñó que vivir por el amor es mucho mejor. Mire, después de todo lo que hicieron, al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Se presentó a sus discípulos. Se presentó a la gente. Subió al Padre. Envió al Espíritu Santo. Se convirtieron almas. Y cada día, dice la palabra, se añadían los que habían de ser salvos. ¿Ha cambiado eso? ¿Sigue igual? Cada día se añaden los que han de ser salvos. ¿A quien dice gloria a Dios? Si tan solo nos preocupáramos más por el reino de Dios, dejaríamos de andar peleando por rótulos, hermano. Mire cómo es este tema de las iglesias ahora. ¿A qué iglesia está creciendo? A ver qué están haciendo. ¿Y qué no es el reino de Dios, hermano? Que no estemos de acuerdo. Bueno, ¿con quién se tuvo que separar temporalmente Pablo? Hubo alguien que le dijo, déjenmelo ahí ahorita, que no, como que no estoy en acuerdo con cómo él está viendo las cosas. ¿Verdad? Y después dice, y tráemelo porque me es útil para el ministerio. Aquel que dijo que lo dejaran ahí aparte, después dice, tráemelo más adelante. Mire, hermano, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Si alguien anda haciendo eso, si alguien anda queriendo sacar, usted y yo no lo hagamos. No lo hagamos. No, deje. ¿Sabe por qué? Porque el alma suya, la sangre suya, corre sobre nuestras cabezas. ¿Qué tiene que ver con eso, pastor? Ah, que hay que andar detrás de usted, que hay que cuidarlo, que hay que orar por usted. Pero y aquel que está en un momento de rebeldía, deje, el hijo pródigo volvió. El hijo pródigo regresó. Y todo eso, ¿cómo tengo que comportarme? Con amor. Con amor. Viva. Deje, el tiempo va a pasar. Amén. Precioso el amor de Dios, hermanos. Mire lo que más dice. Pablo, o el apóstol Pablo, ora para que seamos arraigados y cimentados en el amor de Dios para poder comprender la magnitud del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Como sacrificio vivo, nuestra vida debe de ser transformada por este amor que nos llena hasta rebosar. Y dice él, cimentados. ¿Sabe dónde tiene que cimentarse? ¿Dónde tiene usted que estar firme? En Cristo. En la palabra de Dios. Que no se pierda su alma. Que no se pierda su corazón. Mire, fíjense que fulano se fue aquí, se fue allá. Déjelo, se está congregando, sí, gloria a Dios. Porque lo que tiene que hacer es salvar su alma. Salvar su alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que está peleando el diablo. Y lo que quiere el diablo es el alma tuya, el alma mía, el alma de los demás hermanos. Por eso tenemos que dejar. Deje estar. El apóstol dice, cimentados. Cimentados ahí. ¿Sabe? Hay algo que va a cambiar las cosas en casa, en la iglesia, en la familia. Es el amor de Dios. ¿Alguien dice amén? Número dos. Amar a Dios y el prójimo. De esa manera vamos a ser transformados por el amor. Amando a Dios y al prójimo. En Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil. Se pelea. Mire, solo entre hermanos de sangre hay pleitos o no. Y ya son pleitos, hermano, de respeto. Son pleitos de moño. Son pleitos, buen señor. Pleitos, hermano, de serios. ¿Y cómo terminan? Comiendo en el mismo plato, acostados en la misma hamaca, viendo la tele. Imagínense. Es que el amor es incomprensible. Jesús nos enseña que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como sacrificio vivo, nuestro amor por Dios y por los demás debe de ser evidente en nuestras acciones y en nuestras actitudes. ¿Cómo vamos a vivir, iglesia? Amados, ¿cómo vamos a vivir a partir de hoy? Un amor. No se caliente la sangre. No ande gritándole a la diabetes y a la presión arterial alta. Vení, corazoncito. No. No ande gritándole las enfermedades, vengan a mí, las estoy esperando. No, cálmese, que el que va a morir es usted. ¡Pum! La hoja ya cayó. Va, se acabó la historia. Se acabó. Un montón de afanados y sofocados ahí están. En el cementerio y otros tiene el hermano allá en el otro cementerio. Va. Eso es que no, que el tiempo, que no soy hueco. Ahí están. ¿Por qué? Necesitamos cuidar. Vivir en paz. Vivir en el amor de Dios. Tampoco sea fresco, hermano. Hay gente que a mí me sofoca el fresco. O sea, que el fresco pasa de un nivel del amor de Dios a no me importa nada. Es otro nivel, ¿me entiendes? Un nivel más. Ay, de fresco. ¿A qué frescura me refiero? ¿Y a qué hora es que tenemos la reunión vos? A las 10 de la mañana. Pero ¿y no ves que ya son las 10 y 5? Y no hemos salido y estamos a una hora. Ah, siempre van a llegar. ¿Y el encargado de la reunión? A eso es diferente, ¿verdad? Esa es una frescura. Entonces, no, váyase a la embajada americana que tiene la cita a las 7 de la mañana y usted llega a las 7:45, ¿será que lo dejan entrar todavía? Ya no. ¿Tú? ¿Ya no? Entonces, es un asunto diferente, ¿verdad? Ahora, Jesús nos enseña de esta manera que tenemos que aprender a amar al prójimo y orar por él, ore por las debilidades del otro. Tal vez en lo que usted es fuerte, el otro es débil. Y de esa manera nos vamos a ir ayudando. ¿Sabe qué nos permite que entre hermanos podamos crecer? Entre hermanos en carne, entre hermanos en espíritu. ¿Sabe qué es? Hay una palabra que se llama envidia. ¿Me ayuda a decirla? Envidia. Nos cuesta ver ojos bonitos en cara ajena. Y la Biblia dice que hay que gozarse con el que se goza. Y hay que llorar con el que llora. Mire, hermano, compré este carro.
esta marca no sirve. Rapidito, te van a arruinar. Ah, a ver, la dirección de estos carros, malísima.
Como no es de él. Ya el otro año está agarrando uno igual.
Y dice, no, es que este es otro año, esta es otra versión. Y el mismo es.
¿Cómo se llama eso? Envidia. Entonces, en amor al prójimo, no es que vamos a vivir en amores así, una dulzura. ¡Ay, qué bonito, mira qué lindo! Ay, qué... No, no, no. Por lo menos ser consciente, decir, no, hombre, qué bueno. Me alegra que vayas prosperando y contame si hay alguna clave que tengo que aprender, cómo lo voy a hacer, porque yo no puedo. Yo admiro, fíjese. Yo admiro. ¿No tiene usted la cantidad de gente que nos llama, nos escribe, vienen a ver y dicen, ¿y cómo es que han hecho esto? ¿Y cómo es que han hecho lo otro? Las hermanas que pasan intercesión aquí saben que es verdad lo que estoy diciendo. Aquí vienen. Es la única vez que me han visitado cuando ocupaban algo, pero ya después no vienen. Pero bueno, allá ellos. También saben mis hermanas que no estoy mintiendo. Es la única vez que vienen. Ven a compartir con nosotros. Sí, sí, vamos a venir. ¿Qué van a andar viniendo? A veces la gente anda detrás de ti solo por sacarte información. Saber cómo hiciste para montar el negocio. Saber cómo hacer para... Han visto que hermano Miguel anda los... Vaca monta el camión y ellos no pueden. No ves que se le van para acá, se le van para allá. Y quieren saber cómo es que educa a los animales usted para transportarlos de aquí hasta donde sea. Ya se van acercando, nomás se dan cuenta, miren. Hay gente que es así. ¿Usted va a perder la paz por eso? No. Hay de... Es mejor enseñarle a trabajar a alguien y no estarle dando pisto todos los días. ¿Verdad que sí? Y si a través de lo que usted hizo, le enseñó a trabajar, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aprendamos eso. Amar al prójimo es desearle el bien. Amar al prójimo. ¿Y será que mi mujer es mi prójimo? ¿Sí? Es que el único pariente, el único que tenés en casa que nunca va a ser tu sangre ni tu familia, es tu mujer, es tu esposo. Jamás, nunca serán familia. Los hijos sí, porque llevan la sangre los dos. Pero el hombre y la mujer nunca llevan la sangre, la misma sangre no. Están juntos por amor, por acuerdo, por un amor mutuo. Nada más. Pero se aprende a ver como el uno como el otro. Mire, qué bonito ver aquellos matrimonios que parece que fueran hermanitos, ¿verdad? Hasta se parecen físicamente ya. Llega un punto que se ven igual y dice, ¿y qué esto es un primo? ¿Qué hago? Porque yo lo veo bien parecido. ¿Ah? Se parecen. Y esto, mi hermano Miguel con una chelita que anda, los dos cheles para que es un pariente. Vamos, tantos años juntos, hermano, y tanto, y el trato y todo, qué bonito. Eso es, el amor cambia las cosas. El amor nos hace ordenar muchas cosas. Alguien dice amén. Y termino con esto. El más duro, hermano. El más difícil, el número 3. Perdonar como fuimos perdonados. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Es difícil? Esto nos saca muchos amenes, pero la manera como Dios quiere que vivamos es con un corazón limpio, hermano, tranquilo. ¿Quién se tomaría un vaso que tenga por lo menos un animalito adentro que anda así? ¿Quién se toma un...? ¿Está clarita el agua? Solo que tiene una larva adentro. ¿Se la toma usted, hermano? Ya que no. Mis hijas me han dicho, papi, ese es mi huevo, que no sé qué pasa, bueno. Y si tiene, hermano, una pizca de algo quemadito, algo negrito ahí en medio, ¿y eso qué es? Ah, yeah, el huevo negro, cómaselo. No, hay que sacarlo, hermano, porque si no, eso está contaminado. Ay. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros con corazón limpio? ¿Para qué? Para que cualquiera nos trague. ¿Sabe por qué no nos tragan a veces? Porque el corazón dice. Si hay cosa engañosa, ¿cuál es? El corazón. Hay gente que le cuesta tragarla a usted, ¿sí o no? Es que nomás la ve, hermano, tiene un talante así como de. Después me caes mal. ¿Cómo cuesta? Pero, ¿sabe que hay algo que tenemos que hacer? Limpiar nuestro corazón. ¿Cada cuánto, hermano? Todos los días. Todos los días. Dígale, Señor, sana mi corazón, limpia mi corazón. Aquí voy un día más, Padre. Voy aquí. ¿Por qué? Porque la transformación para ti y para mí vendrá sí y solo sí a través del amor de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que cambia vidas? El amor de Dios. ¿Cambiará vidas mi predicación? No, señores, es el amor de Dios. Si yo predico la palabra con el amor de Dios que lleva la palabra, con ese ingrediente cambia. Si hay niños desobedientes, ¿sabe qué es lo único que puede cambiarlos? El amor. ¿Por qué a papá no lo oye y a mamá sí? Porque papá solo dice palo y mamá dice amor. ¿Han visto esos casos? ¿Por qué? Porque solo el amor puede cambiar una circunstancia. Usted por eso entonces llega. ¿Y cuántos hemos ido a ponernos una vacuna, una inyección? Y hay gente de la que usted nunca más se vuelve a dejar inyectar. ¿Por qué? Hermano, lo agarra usted como que vaca, hermano. Una misericordia, hermano, que aquí ve. Uno, dos, tres. Y bum, 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 le queda haciendo todavía la jeringa. Usted dice, no. ¿Por qué? Muy, muy duro. Entonces hay gente que usted ya la trató la primera vez. Sintió usted la gran mordida que le pegó. Ya la otra no vuelve, hermano. ¿Por qué hay gente que ya no se vuelve a acercar a nosotros? Por la mordida. Entonces, en un corazón transparente, ¿ha visto usted gente que como que es imán, hermano? Donde él llega, llega el botón. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y no es que da dinero, no es que da comida, no da nada. Simplemente que tiene una sangre, decimos, dulce. ¿Verdad? Así le llamaban los viejitos. Ese muchacho es de sangre dulce. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿cómo es su sangre, hermano? Pégale una mordida y pruébele a ver si es dulce. ¿Por qué? Necesitamos tener una sangre dulce para poder aconsejar a un joven, hablar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Porque esta generación nueva, hermano, no habla. Nacieron mute.
Sí, me entendió.
Así, inglés en español. ¿Verdad? Es el mute, pero así. Nació mute, hermano. ¿Por qué? Valerie, ¿querés tal cosa? Le digo, Valerie. Sí. Ok. Charito, mira tal cosa. Mija, decime. A veces está llorando y no me dice por qué. Y si algo que me sofoca a mí, hermano, es que alguien llore y no diga qué le pasa. Sí, yo no sé. Bueno, y las hermanas, ustedes tienen un toque fino para eso. ¿Y qué te pasa?
Nada.
O sea, está llorando, ¿y por qué llora? Por nada. Le digo, Sharon, ¿qué te pasa? Pero está, hermano, llorando a mares. Decinos, ¿qué te pasa, hija? Y solo es que quería aquel dulce color morado. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a tener gracia para llegar a esa. Hay muchos creyentes que son de esa generación. Solo andan emponchados, no dicen nada. ¿Y qué le pasa, hermano? Oh. Dios le bendiga, hermano. ¿Tiene algún problema conmigo, hermano? Perdóname si lo he ofendido.
Qué feo, ¿eh?
No dice nada. ¿Le pasa igual a usted, hermana? No. O este sí le cuenta todo. Emperatriz, más o menos. A veces sí, cuando quiere, a veces no. Pero así, ¿sabe cómo tenemos que ser? Cuando Dios nos pregunta, mi hijo, ¿qué quiere? No le diga a usted. Oh, hable con Dios. Póngase en pie, por favor. Yo le quiero invitar que nuestro amor por Dios y por los demás sea evidente en nuestra vida diaria. Que se sepa que somos cristianos, no porque andamos la Biblia bajo el brazo. Que se sepa que somos cristianos por el amor que reflejamos, por la compasión, por la gratitud, siendo agradecidos. Yo no era agradecido. Yo cuando ya mi mamá me había dicho que los zapatos me los iba a cambiar, yo viajaba de la escuela mixta a pie hasta el barrio del convento, allá en la zona del mercado donde mi tía. Y todas las cajas que dejaban tiradas, hermano, en todos los negocios que habían pasando enfrente de la escuela de niñas, la zona de comercio allá, yo las iba pateando. Yo quería que me compraran unos zapatos nuevos. Ya no estaba viviendo por gratitud. Y los mismos me iban a comprar, solo que estaban nuevos. Ya los otros burros ya los andaban pelando. Me entenderán los que usaron esos zapatos, los kickers, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Duro aquellos burros, hermano. Pero duraban un montón. A veces estamos deseando lo que tiene otro y cuando Dios te ha bendecido en tu casa. Y no estamos siendo agradecidos con Dios. Y Dios dice, ¿qué quieres? Dios dice, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Dios dice, ¿qué es lo que tu corazón anhela? Dios dice, ¿qué es lo que tú deseas?